Buenas tardes, estamos de regreso en Diálogos con la Historia, el programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Martín Padilla y me acompañan en la conducción Jaime Hernández y Gabriel Rentería. En esta emisión tenemos como invitado al maestro Catarino Escobar, quien nos platica sobre trabajadores de la educación en Sinaloa de 1973 a 1995, entre la escuela y el CENTE. Bueno, compañeros, como que los veo un poco ansiosos por participar. ¿Desean hacer un comentario, una pregunta a nuestro invitado?
Sí, maestro, ¿qué impacto social y educativo, qué impacto se le da estas movilizaciones de los maestros?
Pues como que estas acciones, lo que yo encontré, que no eran reivindicatorias. Eran acciones nada más de tipo político, era juego político que hacían los líderes, que al igual que muchos de nuestra universidad, que anduvieron en movilización en los 60, 70, 80, luego terminaron en puestos políticos, pues ya sea en la administración pública o en la misma universidad. ¿Y sobre qué impacto en la educación? Pues, ¿qué educación podemos tener óptima, pertinente, si tenemos en el país más de 40,000 desaparecidos y en Sinaloa más de 4,200 desaparecidos? Tenemos casos de corrupción, estas desapariciones forzadas, de nepotismo. Entonces, pues, ¿qué educación hemos tenido? ¿Qué impacto tuvo esta? Pues no fueron acciones reivindicatorias, fueron nada más de puro juego político, pues. Y yo relaciono esto de estas movilizaciones de grupos autodenominados de izquierda con lo que hubo aquí en la UAS, como lo comenté en décadas pasadas, que eran grupos que se decían de izquierda, pero que en la práctica vimos que los líderes, pues, como dice el dicho, golpeaban con la izquierda, pero cobraban con la derecha. Sí, digo con todo respeto, esto es a través de una reflexión académica. Y pues las fuentes dicen eso, pues, las entrevistas, y tú lo ves, pues.
Otra pregunta, profesor, ¿cómo funcionaban las cosas adentro del CENTE? O sea, ¿elegían a sus representantes cada cuánto tiempo? ¿Había conflictos internos?
Sí, claro. Fíjate, a nivel nacional en el CENTE, pues hay muchas corrientes. Por ejemplo, como te decía, el MRM y la coordinadora, que actualmente todavía está. Entonces, siempre al interior del sindicato federal. Es decir, el sindicato es uno, pero aquí en Sinaloa hay dos, el 27 federal y el 53 del estado. En el 27 estaban los de la autodenominada izquierda con la coordinadora, y en el 53 del estado habían otros que también venían del movimiento revolucionario magisterio, pero que tenían, por ejemplo, aquí como una célula, le llamaban ellos. Y aquí va a ocurrir una cosa particular. Mientras en el 27 siempre hubo esta denominada ala izquierda, ala opositora, en el 53 van a surgir, pero hasta 1989. ¿Por qué? Porque en el 88 llega Salinas con un fraude, y en el 89 él impone en abril 23 a Elbester Gordillo. Entonces aquí se levantaron mucha gente de izquierda, pero para apoyar a Gordillo, para quitar a todo lo que quedaba de vanguardia revolucionaria y poner a la Gordillo a sus
a su gabinete, ¿no?
Sí, digamos, de alguna manera decirlo, a sus líderes sindicales acá. Es decir, la izquierda en el magisterio sinaloense del 89 al 95 sirvió para posicionar al gordillismo. Tan es así que en febrero de 1995 uno de estos disidentes era Amador Gagiola, Daniel Amador. Él era un disidente, pero que terminó declarado siendo de la Gordillo y se convirtió en un líder vitalicio de la 53. Sí. O sea, esa izquierda realmente era del gobierno, pues siempre lo fue.
Entonces, podemos hablar de que siempre han estado esos lazos políticos o intereses mezclados con el sindicato de la CENTE desde su surgimiento hasta la actualidad, y todavía lo seguimos viendo este.
Y fíjese, algo curioso, como dice Gramsci, también ellos tienen sus, o tenían, sus, sus intelectuales orgánicos. Es decir, dentro del mismo magisterio había gente que escribía en los periódicos, en revistas, sacaban libros sobre poesía, sobre descripción de paisajes, etcétera, cuentos. Es decir, había gente, un Roberto Hernández, otros, Enrique Romero Jiménez, que eran profesores, Natalio Landeros, profesores que mostraban que en Sinaloa también se hacía cultura, que el magisterio también hacía cultura, pero esa gente nunca, digo, esos profesores nunca criticaban al sistema, pues nunca proponían una educación de calidad, digamos. Bueno, sí. Calidad como la entendemos hoy, ¿no? Ellos hablaban de una educación integral, pero nunca se dio.
Así es, estaban... bueno, eran esos profesores de los que la sociedad tenía el ideal, ¿no? Ser intelectual, escribir, poesía, no sé, algo de arte, pero que de pronto vino al traste cuando empezaron a salir a las calles, a movilizarse, de pronto ya la ciudadanía empezó a dejar de verlos con tan buenos ojos. Es decir, recordemos que el maestro junto con el cura y el médico eran como las tres autoridades morales, éticas, también políticas, por así decirlo, de las poblaciones rurales y en la ciudad. Pero de pronto, para estos años, de pronto esas movilizaciones del grupo sindical de los maestros afecta en esa percepción social. ¿Qué tan seguido eran estas movilizaciones aquí en el estado o en la ciudad? ¿Y qué tanto afectaban la vida de las personas?
Sí, fíjese, eso respondía a dos fenómenos. Uno era cuando habían elecciones para presidente municipal, para diputados y el presidente de la República y gobernador. Y otras movilizaciones se presentaban cuando había elección de representante sindical. En esos dos momentos siempre había movilizaciones y surgían en grupos denominados de izquierda, pues, pero nada más cuando habían elecciones. Por ejemplo, cuando Toledo Corro se lanzó de candidato, 80-81, salen ellos a manifestarse. Luego, cuando viene la Bastida de Ochoa, 87 también. Es decir, cada vez que había un proceso electoral.
Ajá. Y en estas situaciones, ¿cómo estaba el proceso, la manera en que ellos obtenían sus plazas, los derechos a ser un maestro de base? Porque a la fecha sigue siendo todavía una cuestión ahí de que está manipulada la manera en que dan las bases a algunos estudiantes, que van saliendo de la normal y rápido lo obtienen, y otros que esperan años.
Sí, tiene que ver con las palancas, ¿no? Con el hecho de tener padrinos, tanto en el sindicato como en la SEP. Eso les aseguraba que aunque no tuviesen perfil, podían tener nada más secundaria, preparatoria trunca, pero el hecho de tener un familiar en el magisterio ya les aseguraba una plaza. Uh-huh. Hoy día pues sí se hace un examen, pero igual no es transparente la asignación de plazas. Igual te dan unas horas en Costa Rica y otras en Culiacancito. Ajá. Y si tú no puedes trasladarte, pues te piden que renuncies. Ajá. Pero si fulano es sobrino de una persona que trabaja en la secretaría, pues se le dan aquí en Culiacán.
Está, a ver, nos quería comentar algo sobre la reforma educativa antes de...
Sí, pues la reforma yo pienso que sí es educativa, pero tiene dos momentos. Primero fue laboral, cuando se fueron directamente por los salarios. Y después fue ya en los programas de estudio, porque en el 2017, hoy día se trabaja con el plan de estudio 2017, que precisamente se eliminó la materia de historia de Sinaloa. En 2009 había historia y geografía de Sinaloa, pero en el 2017 se eliminó y ahora se da historia del mundo en primero, historia de México e historia de México en segundo y tercer grado de secundaria. Pero ya la historia de Sinaloa nada más se ve un poco en las prepas de la UAS.
Sí, y sabemos que, bueno,
y ahí pues falta. También entra ese aspecto de la reforma educativa en cuanto a los planes, que sí. Hubo un cambio, a lo mejor, no todos los cambios son para bien, ¿no? Pero hubo un cambio.
Ajá. Y ahora con la política esta de el presidente que dice que va a incluir obligatoria las cuestiones de civismo, y creo que clases o materias como estas de historia son muy necesarias desde en los planes educativos. ¿Cómo vería desde al CENTE de estos años con el CENTE actual? ¿Qué tanto desde ha cambiado o ha permanecido igual en cuanto a sus movilizaciones, sus intereses desde como grupo sindical?
Yo veo que a partir de que llegó el Bastre Gordillo, ya el sindicato y el magisterio en general se disciplinó. Ya no se vio a los maestros en las calles, como que ya las negociaciones eran ya en el escritorio, ya no en las calles. Y pues ya ese sindicato que hacía huelgas, incluso de hambre, como comentaba Aimé, han desaparecido, pues ahora se hace todo por acuerdos. Pero ese sindicato ya está, ahora sí, está plenamente subyugado al Estado.
Y está ahí un poco la CENTE, o sea, que es uno de los que hacía los últimos plantones, y particularmente para acá, para los estados de Guerrero, Chiapas, donde son muy fuertes, y ellos rápido hacen sus movilizaciones al respecto. ¿Cree que esa parte del sindicato también lo está o aún no?
Sí, también ellos están, a ellos los puso la Gordillo también, okay. A la 22 la puso la Gordillo.
Muy bien, pues nos falta tiempo para seguir platicando de esto, pero será en otra ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Diálogos con la Historia. Asimismo, agradecemos al maestro Catarino Escobar Macías por asistir a conversar con nosotros. Gracias a Aimé Hernández, Gabriel Rentería y a Nancy Mesa
en la cabina.
En la cabina. Hasta la próxima.